Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de la carta de Judas y vamos a continuar con el estudio de la apostasía. Y en el versículo 4, en esta noche, vamos a estudiar cómo operan los apóstatas y cómo contender por la fe ardientemente. Quiero que antes de que entremos aquí a estos versículos, ustedes vean aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 63 al 66, los primeros indicios de la apostasía en los tiempos de Cristo. Porque vimos la clase pasada que la palabra apóstata se usa solamente dos veces como tal en el Nuevo Testamento. Y dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 60 al 66, al oírlas, muchos de sus discípulos, la palabra discípulo no significa creyente en los evangelios, como lo vamos a ver ahorita. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué les pasó? Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es la apostasía. Este gran grupo de hombres, cuando comenzó a seguir a Cristo por todos lados, vemos que la razón y la actitud y el propósito y la motivación de su corazón al ir siguiendo a Jesucristo era una razón equivocada. Le seguían por los milagros, por las señales, por las sanidades. Y era maravilloso estar viendo a los ciegos saltar y a los ciegos ver y a los sordos oír, pero en el momento que Jesús se voltea y les dice, ustedes realmente tienen actitudes equivocadas, les comienza a leer la cartilla a Jesucristo, la Biblia dice que cuando las pruebas del cristianismo vinieron, desde entonces ya no le volvieron a seguir. Estos discípulos nunca se convirtieron. La Biblia dice en Apocalipsis, el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora no significa que necesitamos perseverar para llegar a la salvación, significa que los que son cristianos perseveran hasta el fin. El escritor a la carta de los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen y perseveran para la salvación de nuestra alma. Vemos nosotros también en 1 de Juan capítulo 2, que el apóstol Juan también ya escribía de la apostasía. Y respecto a esto, él dice las siguientes palabras. 1 de Juan capítulo 2, versículos del 20 al 22. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el versículo 18, el apóstol Juan escribe, hijitos, ya es el último tiempo. A ver, primera pregunta, ¿desde cuándo es el último tiempo? ¿Desde cuándo estamos en la última generación? Desde la venida de Jesús. Con la venida de Jesús comenzaron los últimos tiempos. Y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué cosas son los anticristos? Los que están en contra de Cristo. ¿Quién está en contra de Cristo? El que no lo obedece. El que le dice, Señor, Señor, pero no quiere hacer su voluntad. Entonces, las iglesias visibles en el mundo están llenas de, entre comillas, cristianos anticristos. Son cristianos que van y que profesan y que cantan, etcétera, etcétera, pero en sus casas, en sus vidas, en su trabajo, no viven la vida cristiana. Es más, les avergüenza hablar y dar testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que alguna persona que comience a andar con nosotros por un tiempo y se aparte y se aleje y no regrese, significa que nunca perteneció a las filas de los cristianos. Pero dice, pero salen y se alejan para que se manifieste y para que aprendamos que no todos los que se unen a la iglesia son salvos. Ahora, en segunda de Pedro, el apóstol Pedro también escribe en el capítulo 2, respecto a la apostasía, palabras muy fuertes y palabras muy claras respecto a que los apóstatas nunca fueron salvos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Y dice respecto a los apóstatas, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. Ahí está la apostasía, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En el cielo. Algunas personas que creen que la salvación se pierde, usan este mensaje, este pasaje y dicen, vea usted hermano, aquí dice el versículo 20, que estas personas conocieron a Cristo como su Salvador y Señor, etcétera, etcétera, y después cayeron de la gracia y perdieron la salvación. ¿Saben ustedes que el versículo 22 acaba con esta teoría? En el versículo 22, el apóstol Pedro usa un proverbio y dice, los apóstatas les acontece en primer lugar lo que a los perros y lo que a los puercos. ¿Qué le pasa a los perros? Un perro, cuando ustedes lo vean vomitar, siempre regresará y se comerá el vómito. Para nosotros como seres humanos es absolutamente asqueroso. Pero ¿saben ustedes por qué el perro regresa y se vuelve a comer su vómito? Porque tiene una naturaleza perruna. ¿Y por qué el puerquito lo sacas y lo bañas y lo peinas y el puerco no dura 10 minutos? No le gusta estar en una alberca del hotel Holiday Inn un puerco. Ni en la tina de tu casa le gusta un puerco. El puerco, donde quiera que vea lodo, se tira al lodo y se revuelca en el lodo. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza de puerco. Bueno, ¿qué necesita el perro para no regresar a comerse su vómito? Pues que deje de ser perro. ¿Y qué necesita el puerco para no regresar y revolcarse en el lodo? Pues que deje de ser puerco, porque al caballo no le gusta revolcarse como al puerco, ni otros animales les gusta comerse el vómito como al perro. Entonces, la naturaleza de los apóstatas nunca fue cambiada, porque si hubiera sido cambiada, no hubieran regresado ni hubieran abandonado el santo mandamiento. El cristiano lo puede abandonar temporalmente y hay tiempos de depresiones en tu vida y dices, estoy cansado, ya no quiero ir ni a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero sabes una cosa, si eres nacido de nuevo, regresas. ¿Y sabes cómo regresas? Con chicotito. No falla. Comienza Dios y te arrincona y comienza problemas en tu casa, problemas con tus hijos, problemas en tu matrimonio, problemas en tu trabajo, y otra vez comienzas a darte cuenta que esta vida no es solamente para vivir del pan, no solamente de pan vive el hombre. Te das cuenta que lo más importante para vivir en este mundo es participar de toda palabra que nace de la boca de Dios. El cristiano oye la voz y regresa, herido, arañado, etcétera, etcétera, pues el cristiano regresa, el apóstata nunca regresa. Y en Judas, en la carta de Judas, el mismo Judas dice de los apóstatas los siguientes, y aquí ya definitivamente vemos que los apóstatas nunca fueron salvos. Dice en Judas, versículo 19, estos, o sea, después de concluir con todas las características de los apóstatas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, escuchen, que no tienen al Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? Gálatas 4:4, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Les decía a los carnalotes de Corinto Pablo. Dice Romanos 8, el que no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, lo que nos hace cristianos es el bautismo del Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, esa persona, aunque se diga cristiana y milite en las filas del cristianismo, esa persona es una persona sensual, es una persona que no tiene la salvación. Ahora en el versículo 4 de Judas, vemos cómo operan los apóstatas. Y en primer lugar, en la clase pasada vimos que estos hombres entran encubiertamente. Desde luego que también hay mujeres. Y dice que antes habían sido destinados para esta condenación. La primera defensa a favor de los apóstatas es, pobrecitos, ya estaban predestinados para ello. Ahorita lo vamos a aclarar. Hombres impíos, en tercer lugar. Cuarto lugar, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quinto lugar, y niegan a Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que noten otra vez la frase, entran encubiertamente, porque ya vimos que la penetración de la cizaña a nuestra iglesia es disfrazada. Y quiero que escuchen bien. Los apóstatas o la cizaña penetran a la iglesia, penetran a los seminarios, a las escuelas cristianas, a muchas denominaciones con el propósito de leudar la sana doctrina. El principal propósito de Satanás es leudar, minimizar y poner en duda la palabra de Dios. Y como esta doctrina de ellos está tan bien disfrazada, es muy difícil poder descubrirlos. Ahora también han penetrado en las librerías, en los campamentos cristianos. Tenemos por todos lados apóstatas o mala cizaña, y también en nuestras convenciones cristianas. No cualquier hombre y no cualquier persona que va a una convención cristiana, a una iglesia, o no cualquier libro que compras en una librería cristiana, tiene el sello de la garantía de que es realmente un libro que te pueda dar una sana doctrina. Yo les conté que hace 2 años, en un campamento que yo tuve con jóvenes, un muchacho llegó, gracias a Dios que nosotros no organizamos ese campamento. Si algo tenemos nosotros ahorita es una supervisión de calidad en los libros que estamos vendiendo, pero absolutamente meticulosa. Y llega un muchacho y me dice, Armando, mire este libro. Ah, qué bien, editorial, me reservo el nombre de la editorial. Y decía, la masturbación es necesaria para poder propagarse entre los muchachos, el acumulamiento de energía y poder relajar, bla, 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 bla. Y yo había estado enseñando, gracias a Dios, esa misma mañana, el daño tan grande que causa la masturbación emocional, física y espiritualmente a los jóvenes. Entonces, gracias a Dios que el Espíritu Santo les abrió los ojos y ellos ya estaban discerniendo qué libros eran buenos y qué libros no eran buenos. Pero este libro era escrito por un psiquiatra supuestamente cristiano, con la autoridad de la psiquiatría y no con la autoridad de la palabra de Dios. Ahora nosotros también vemos en 2 de Pedro capítulo 2 que el apóstol Pedro dice lo mismo que Judas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. O sea, tiene que haber. Y vean ustedes la misma frase, que introducirán encubiertamente, otra vez. Y aquí ya se nos muestra lo que ellos comienzan a introducir. Y dice así, herejías destructoras. Ustedes saben, cualquier enseñanza que no tenga su origen en la palabra de Dios es una herejía. No importa que hayas visto y que se te haya aparecido alguien y que te haya dicho, pues un ángel me dijo esto, que una persona la vi que se caía al suelo, o que una persona hablaba en lenguas y que decía que tenía un mensaje de Dios. No importa lo que percibamos por los ojos, por los oídos, por los 5 sentidos, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que está escrito para nuestro propio bienestar. Estas falsas enseñanzas comienzan a penetrar en la iglesia y vean lo que hacen las herejías. Destruyen. ¿Qué cosa es lo que destruyen? La obra de Dios. Si Jehová no edificare, en vano nosotros estamos construyendo. Destruyen la obra de Dios. Dice el versículo 1, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otras palabras, el apóstata comienza, después de 2-3 años de andar en Cristo, a decir, pues yo sí puedo tomarme mis copitas de vez en cuando, y yo sí puedo ver películas pornográficas de vez en cuando, y yo sí puedo ir a la disco de vez en cuando, y sí puedo echarme mi canita, y comienzan, dice, a seguir lo que antes habían aborrecido y de lo cual Cristo los quiere salvar. Entonces, cuando tú encuentres un cristiano libertino y que te diga, no, pues a mí me da igual esto, y por aquí, por allá, y tenemos 2 años en Cristo, y me puedo echar mi coñac y mi whisky, y puedo tener una manta allá de vez en cuando, tú sabes que por causa de ese supuesto hermano, el camino de Cristo está siendo blasfemado. ¿A cuántos conocen ustedes que pertenecen a esta categoría? Y lo más triste en el versículo 3 dice, y por avaricia, o sea, los apóstatas aman mucho el dinero. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Qué cosa está pasando en el siglo XX? Exactamente lo que está profetizado en 2 de Pedro 2:3. Ahorita han convertido en un mercado la iglesia de Jesucristo. Anoche mi esposa y yo platicábamos y me decía, es increíble que en la televisión cristiana americana no exista un solo programa que podamos ver o que puedas ir a visitar a un vecino o que puedan ver a través de la antena parabólica un solo programa cristiano que valga la pena. Todos son pedir dinero, 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 y ahí están 15 minutos pidiendo dinero. O si no, diciéndote que los dones del Espíritu Santo y que te caigas al suelo y todos son, o que puedes ser rico y que Dios no quiere que haya pobres, que puedes ser sano, que los cristianos no deben de estar enfermos, etcétera, etcétera. Dinero, prosperidad, salud y bienestar, todo es la rueda de la fortuna del cristianismo. Y ahí están, pide y pide y pide dinero. Es tampoco un programa que puedas abrir donde se pare un hombre, abra la Biblia, tenga una enseñanza sistemática y te enseñe la sana doctrina. Son contados con los dedos de la mano. Maestros como el gran hombre de Dios, el doctor Ironside, el doctor Donald Barnhouse, el doctor Louis Perry Schaeffer, fundador del Seminario Teológico de Dallas, Juan Hus antes de Lutero, el gran Livingstone, el misionero en el África, Hudson Taylor, el que fundó las misiones de la China, David Brainerd, que murió de tuberculosis por predicarles a los indios a los 30 años de edad. Todos estos grandes maestros de la Biblia, Andrew Murray, Watchman Nee, que le sacaron la lengua y mataron a su familia en un campo de concentración chino. Estos libros, esta enseñanza, no la encuentras ya en la televisión. Solamente en libros bien escondidos y para aquellos que les gusta profundizar en la palabra de Dios. Porque a todos les encanta leer y cómo hablar en lenguas y cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo y emociones y emociones y emociones, pero a nadie le gusta sistematizar ni profundizar las enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Esta es la iglesia en la que estamos viendo. Y no falla, hermanitos, sáquenlos de a 20, sáquenlos de a 50 y échenlos al suelo, y que no sean monedas que caigan al cesto. Y ahorita un señor me dice, ahorita el señor me está diciendo que por favor necesitamos 8 millones de pesos y manden ustedes, saquen, ahorita vamos a juntar 20 millones de pesos en esta convención. Y luego invitan a un predicador famoso para sacarle dinero a toda la gente. El propósito no era edificar a la iglesia, el propósito era hacer dinero con el predicador famoso. Mercadería de la palabra de Dios. El camino está siendo blasfemado enfrente de nosotros. Y los cristianos no los disciernen. Vemos nosotros aquí en Isaías capítulo 8 en el Antiguo Testamento que las cosas se pusieron tan serias en el tiempo de este profeta que en ese momento él tomó una decisión y dijo, Isaías 8 del 18 al 21, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, fíjense lo que dice, Isaías 8, 18 al 21, yo y los hijos que me dio Jehová, fíjense lo que dice, somos por señales y presagios en Israel. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ver las noticias para ver cómo va a estar el día? ¿Para ver qué aviones chocaron o para ver si va a haber terremotos? Consultamos los noticieros porque queremos estar informados. Y cada cristiano tiene la responsabilidad de ser luz en su generación. Si Dios quiere mandarnos a nosotros la inspiración para que nosotros comprendamos a través de la Biblia en qué época estamos viviendo, debemos ser presagios y señales a los débiles en la fe. Y dice Isaías más adelante, somos presagios y señales de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Aquí habla que todos aquellos en el Antiguo Testamento que no oyeron las palabras del profeta Isaías fueron sumidos en desesperación y angustia. Yo hace dos días estábamos platicando ahí en casa de uno de mis familiares con mi madre y mis hermanos. Le decía a uno de mis parientes, me decía una hermana mía, fíjate que mi esposo, etcétera, etcétera, tiene estas depresiones y bla, 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 y se siente tan mal. Y le dije, pero ¿cómo quieres que tu esposo pueda enfrentar la vida tan tremenda que estamos viviendo sin la palabra y sin alimentarse y sin ir a una iglesia y sin tener estudios bíblicos? Y me decía, ah, pues sí. Y le digo, pues fíjate que por la falta de alimento está como está. Y le leí este pasaje y le dije, yo he experimentado en mi vida, yo mismo, que 24 horas, así un día o dos que me pasen, sin estar en la palabra, sin estar de rodillas, sin estar echando mis angustias sobre Dios, sin estar tratando de buscar esa paz, en un día aproximadamente me siento como la persona más carnal que ustedes pudieran conocer. ¿Tú, hermano Armando? Yo, hermano Armando. Así es. Porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Mientras más alto escalas, más fácil te es la caída. Entonces, qué cosa tan triste vivir en tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia por falta de estar consultando la palabra de Dios. Ahora vean ustedes, regresamos a Judas, el retrato de los apóstatas, y se nos dice, en primer lugar, su carácter, su conducta y su credo. En primer lugar, respecto a su carácter, dice el versículo 4, son hombres impíos. Impío. La palabra pío viene de la palabra griega eusebia, que quiere decir piedad o vida cerca de Dios. Vida de respeto a Dios, vida de temor de Dios. Una palabra impía es una persona que no tiene temor de Dios, ni respeto de Dios, ni reverencia de Dios, ni tampoco adora a Dios en la forma que Dios quiere que le adoren, en espíritu y en verdad. Entonces, el apóstata o el no cristiano, escúchenme, hace lo que le da la gana para servir a Dios. Y dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo hacer esto, tú te haces esto, yo puedo echarme un cigarrito de vez en cuando, y comienza a justificar sus pecados, a tomar como libertinaje la gracia de Dios, y a establecer su propio código de moral. Y él se juzga bajo sus propias leyes y no permite que la palabra lo juzgue. Entonces, estas personas, la Biblia les llama, son personas sin temor, sin reverencia y sin respeto a Dios. Es lo que significa la palabra impío. En segundo lugar, vemos su conducta. Convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí vemos nosotros que es la palabra griega aselgia, traducida libertinaje. Significa lo siguiente: pecados que no tienen vergüenza. ¿Quién es una persona libertina? Es una muchacha que se viste, ¿verdad?, tan descaradamente y tan impúdica delante de los hombres, que no le importa deber a ser confundida por una pirujita o una ramerita, o que los muchachos sepan esa muchacha, fácil se acuesta con cualquier muchacho. Esa es una persona libertina. ¿Quién es un hombre libertino? Es el que no le importa dar testimonio en su trabajo, ni transar en su trabajo, ni evadir impuestos en su trabajo, y llegar a su casa y gritar, y siempre con la cara así agria de paz en la casa, y los hijos, en lugar de que vean la tranquilidad del padre que les infunda paz y amor, lo único que hace en su casa es infundir gritos, odio, desesperanza, no es luz. ¿Por qué? Porque es una persona libertina, o sea, no le importa manifestar esta vida en su propio hogar. Un apóstata es una persona, vimos también la clase pasada, que se aprovecha de la gracia de Dios. Ah, con que no puedo perder la salvación. ¿Se acuerdan? Y dice Gálatas 5:13, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces dicen Romanos también 6, ¿qué cosa diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir en él? El cristiano no peca no porque no le guste el pecado. Al cristiano le sigue gustando el pecado. El cristiano no peca porque tiene temor de Dios. Esa es la grande diferencia. Y vemos en último lugar su credo. Dice aquí en el versículo 4 que ellos niegan a Dios. Bueno, pero ¿cómo puede un hombre Así entra a una iglesia y dice, no existe Dios. Pues apóstata de volada, ¿no? Qué fácil sería. Bueno, es que quiero que vean ustedes en la primera carta de Juan. ¿De qué forma tú puedes negar a Dios? No necesitas negar a Dios con tus labios. ¿Tú sabías eso? Repito, no necesitas negar a Dios y decir, no, yo nunca he dicho que Dios no existe. Pero sí podemos negarle con nuestras actitudes. Dice en primera de Juan, versículo 8, sí decimos, bueno, de la boca para afuera, ¿no? Sí decimos que no tenemos pecado. Versículo 4, el que dice, ¿qué dice? Yo le conozco. No, un apóstata no va a decir no existe Dios, el apóstata te va a decir no, Cristo existe. Dice, pero no guarda sus mandamientos. El tal es, ¿cómo le negamos a Dios? Confesándole con nuestra boca y negándole con nuestras obras. ¿Ya ven por qué el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21 al 26, fue tan claro al decir, hermanos, sean hacedores y no tan solo oidores de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? Qué fácil es decir, soy cristiano, voy a la iglesia, me convertí, bla, 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 bla. Pero cuando nuestras obras no acompañan a nuestras palabras, en ese momento estamos negando a Dios. Vean ustedes en Malaquías, en la última carta que se escribió antes de comenzar el Nuevo Testamento, Malaquías se queja contra el pueblo de Israel y los acusa del mismo pecado. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 13 y 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Vean la acusación que les hace Dios a muchos de ustedes en esta noche, queridos amigos no convertidos. Ustedes están hablando contra mí. ¿Yo? ¿Cuándo? Yo no he dicho nada contra ti, siempre digo que existes, siempre digo que eres Dios amor, en la clase pinto en el pizarrón, Cristo te ama, etc. Yo nunca he hablado contra ti. Entonces dice Dios, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón, yo penetro más profundamente en tu vida. Y te vuelvo a repetir, has hablado palabras violentas contra mí, pero no es cierto. Y entonces Jehová nos dice, ¿sabes cuándo has hablado contra mí? Desde el versículo 14, cuando en tu corazón has dicho, ¿de qué me sirve ser cristiano si me está yendo bien mal? ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y luego el versículo 15, esta gente también dice, mira, aquellos, estos sí los soberbios, tengo un amigo que es más malo y le va mejor que yo, y yo que soy cristiano, sufro más. ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿Cuántos en su corazón de ustedes, no levanten la mano, han pensado esto alguna vez en su vida cristiana? No digan, no, porque yo mismo lo he pensado. Ha habido muchas veces en mi vida que dudas me han asaltado y Satanás me ha bombardeado y me ha dicho, ¿de qué te sirve servir a Cristo? Mira lo que te ofrezco, los reinos y las montañas, híncate y sírvame. Y saben una cosa, sí es cierto, y no digan no, estos pensamientos han entrado a nuestra mente, pero la diferencia estriba en acucuchicharlos, en apapacharlos y dejarlos que se queden ahí, y en reprenderlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Esa es la grande diferencia. Entonces somos presa de dudas, somos presa de depresiones, somos presa de pensamientos, pero dice 2 Corintios 10, Estos pensamientos, dice, hacen fortalezas en nuestra mente. Y saben una cosa, nosotros tenemos el poder para derribar las fortalezas de la inmoralidad, de la sensualidad, de la duda con la palabra de Dios. Y agarrando esta fortaleza y llevando a los cautivos a la obediencia a Jesucristo, los pensamientos de duda tratan de fortalecerse. Satanás penetra nuestra mente con dudas y con pensamientos, y de repente en mi mente es una fortaleza. Y cuando me doy cuenta, yo como cristiano, sí señores y hermanos, tú también puedes caer cautivo en el lazo del diablo. Separados de mí, nada podéis hacer. Ojalá que ustedes no mantengan esta actitud de, ¿y para qué me sirve ser cristiano? Ya, a ver, échate a Ozzy Osbourne, préndele ahí, métele el cassette ya. Saca las chelas, vamos ahorita, ya que nada, de nada, de nada. Vamos con las chavas, es que me dijiste, ya que nada, de nada. Y en ese momento ya abriste la puerta, le dijiste al diablo, vénganse, órale, éntrenle aquí, poséanme y apachúrreme. Y es lo que van a hacer, llega el diablo chiquitito, es lo que estaba esperando, chinchulín. Y te agarra y te trapea en el lodo y te hace así. Y lo más terrible está que cuando tú te arrepientes, regresas bien herido otra vez a la vida cristiana. Y saben una cosa, tarda tiempo que las heridas emocionales producidas por nuestros pecados tarden en sanar. Sí, es cierto, hay perdón en la sangre de Cristo, pero la cosecha de lo que hiciste cuando te alejaste de Dios la tienes que recoger. Ahora veamos rápidamente cuatro consejos que les voy a dar de cómo poder contender por la fe. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Ya el primer mensaje y el segundo de la semana pasada, ustedes ya sin estos mensajes de veras no han descubierto si son o no son, ya no sé cuándo lo van a descubrir de veras. Ya sin estos dos mensajes no han caído delante de Dios esa noche de rodillas y le han dicho, Padre Santo, mi vida es totalmente diferente a lo que yo creo en la mente, y realmente no hay convicciones en mi corazón, ni siento paz en mi alma, ni hambre por ti, ni una vida de oración, y estoy evadiendo impuestos en mi compañía y sigo robando, etcétera, etcétera, y crees que eres cristiano, ya no sé cuándo te vas a dar cuenta que eres un perfecto hipócrita de los pies a la cabeza, y que posiblemente cuando Cristo venga, vas a decir como Malaquías, ustedes han hablado palabras violentas, y van a decir, ¿yo? ¿Cuándo? Cuando venga Cristo, les dirá, ¿ustedes quiénes son? Y ellos le contestarán, Señor, Señor. Y él les dirá, Señor, yo no los conozco. ¿Cómo que no los conoces? ¡Qué terrible va a ser ese día! Ya recapacita y date cuenta que si no hay una conversión total, donde hay un anhelo de santidad y de hacer la voluntad de Dios, tú no te has convertido, no eres nacido de nuevo. Eres un apóstata. En esta época que vivimos, donde está profetizado que cada vez va a aumentar y cada vez habrá peores hermanos y más hipocresía en la iglesia y miles de jóvenes, no, yo no entro a la iglesia porque es una bola de hipócritas. ¿Sabes una cosa? Más vale vivir con hipócritas aquí en la tierra que pasar con ellos la eternidad en el infierno. ¿Vale, no es? Que tenga oídos que oiga. El primer consejo que les doy es que el cristiano verdaderamente que quiera contender por la fe y no hacerse tonto a sí mismo, estudia y obedece la palabra de Dios. Número uno. No podemos, hermanos, detectar el error sin conocer la verdad. Los agentes federales, los G-Men que les llaman en Estados Unidos, del Tesoro, cuando ellos se convierten en expertos para que un billete de $20 o 50, un dólar o de 5, de 10, caiga en sus manos y puedan detectar si es verdadero ese billete, durante los 5 años de entrenamiento, 5 años, 5 años de estar manejando dinero verdadero. En esos 5 años no les dan ningún billete falso. Todo lo contrario, llegan a palpar tan finamente con sus manos el verdadero que cuando cae el falso, así lo detectan. Hay cristianos que creen que para conocer la verdad tenemos que conocer el error. Esto no es bíblico. Romanos dice, quiero que sean ingenuos para el mal. Es que si yo no pruebo el sexo, ¿cómo voy a saber? Si no pruebo el ocultismo, ¿cómo voy a saber? Si no pruebo con los gurús, ¿cómo voy a saber? Dios no quiere que metas la cabeza al tambo de la basura y te llenes de basura la cabeza para después decir, ay, pues qué fea está la basura. La palabra de Dios es suficiente, y cuando un cristiano vive en la palabra y estudia la palabra y la memoriza y la medita y la medita y memoriza dos versículos diarios y está inyectando la palabra y metiéndola a su alma, ese cristiano así, trae una antena pero parabólica. Y está así el cristiano. El otro día me explicaban el movimiento de las parabólicas y dicen que los electrones y los microondas que son rebotadas, mientras más grande el plato, más microondas entran y más electrones y protones, más rebotan y más señales o más canales agarras en tu casa. Hay antenas de 1 metro, de 2 metros, de 5 metros, etcétera, etcétera. Y entonces, así como las parabólicas, hay cristianos. Hay una parabólica de 1 metro y medio más o menos que te agarra nada más el satélite Morelos y otro satélite. Hay otro que te agarra más, pero mientras más grande sea el campo y su esfera de recepción, muchos más canales agarra. Y sabe una cosa, hay cristianos que el único canal que agarran es Rosa Salvaje. Ya de veras, están tantas señales tan mentirosas ya en el aire flotando, y espérense las señales que van a comenzar a ver en los cielos, y va a haber más ovni, más fuego, etcétera, etcétera, y dice Dios, no os permitáis que las señales del cielo os engañen. Si no tenemos una antena parabólica espiritual grande para discernir el plan de Dios, ustedes van, y yo también, a ser engañados. Lo único que nos va a ayudar es el estudio continuo y diario, disciplinado, de la palabra de Dios. Número 2, testificar ardientemente de la obra de Cristo. Cualquier cristiano que no esté hablando todos los días de su Señor, de alguna forma, con un folleto, invitando a Cristo a alguien, invitando a alguien a un estudio, invitándolo al desayuno, si no estamos manteniéndonos en contacto con el Espíritu Santo, cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que la prueba de que está lleno del Espíritu Santo no es que él hable en lenguas, es que él es testigo de Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Eres testigo, eres lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo posee el cuerpo total y controla la mente y los pensamientos de cualquier ser humano, el Espíritu Santo, dice Cristo, viene a glorificar a Cristo. No hacer señales sensacionales y darle circo y pan a la gente. El Espíritu Santo viene para que el Hijo sea glorificado y el Hijo glorifique al Padre y el Padre glorifique al Espíritu y la unidad entre los tres sea perfecta. Pero cuando tú no hablas de Cristo, entonces tú vas a comenzar a enfriarte muy pronto. Date cuenta, ¿te sientes frío en esta noche? ¿Te sientes así medio fría también con el Señor? La pregunta que te hago es, ¿hace cuánto que has hablado de Cristo? Y te vas a dar cuenta en esta noche, sin temor a equivocación, que tienes ya más de 3 días sin hablar del Señor a alguien. Solamente hablando de Cristo nos mantenemos ardientes en la fe. ¿Cómo puedes llamarte que eres ardiente en la fe cuando no tienes la pasión, el celo y, ya vimos, el ardor de dar testimonio de tu Señor? En tercer lugar, el tercer consejo es apoyar a todos los pastores y predicadores que honran la Biblia sin comprometer su fe. Es nuestro deber como cristianos apoyar a cualquier pastor, no importa de qué denominación sea. A cualquier predicador, no importa de qué denominación sea, mientras ese hombre honre y dé su vida por la Biblia. Vean ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, lo que el apóstol Pablo escribe. Y dice estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Quiero que noten ustedes las cosas que se mencionan de un hombre de Dios en el versículo 2. Un hombre de Dios que contiende por la fe, un líder espiritual que arde en el Espíritu, en primer lugar, trabaja continuamente en medio del rebaño. No es un flojo, en otras palabras. Número 2, preside en el Señor al rebaño, o sea, lo dirige. Y número 3, es un hombre que vive amonestando a los demás. Y eso es lo que muchos no quieren.
Yo no voy a la iglesia porque me regañan mucho. En mi iglesia hablan de puro amor.
Y cuando nosotros no estamos amonestando y exhortando a las ovejas, en ese momento ese pastor no le interesa el bienestar. ¿Saben ustedes por qué proviene la exhortación de la pasión y de la contención por la fe? Porque la exhortación sabe, dice en Hebreos 10, que es lo único que puede impedir que tú abandones el camino. Y en último lugar, entrenando a líderes en nuestras iglesias. La semana que entra comenzamos un seminario de líderes en la Iglesia Bautista del Calvario de Querétaro. Cualquier joven, cualquier hombre de esta iglesia, de cualquier iglesia, puede asistir. El seminario comienza el martes y el miércoles de 9 a 11 de la mañana. Martes y miércoles. El lunes en la noche a las 7 va a ser en la iglesia, a la familia. Pero quiero decirles a ustedes que mi mensaje que yo les llevo a todos estos pastores de 4 estados que se van a juntar es que si ellos como pastores y yo también no estamos entre semana discipulando y entrenando líderes, somos unos payasos delante de Dios. No puede haber un pastor que diga, yo nada más predico el domingo y visito una oveja el martes. El pastor, dice en Hechos 6, cuando vino el problema de la repartición de la comida, Pedro dijo, no es justo que nosotros andemos repartiendo. Nosotros debemos predicar la palabra y vivir en oración. Pero el pastor es llamado para enseñar y guiar a la ley, enseñar y discipular y entrenar líderes. Y es la única forma que vamos a impedir para que nosotros caigamos en la apostasía. Debemos apoyar a cualquier escuela bíblica, cualquier seminario bíblico, cualquier iglesia, no importa qué denominación tenga, o institutos que estén enseñando fielmente y que tengan entre la semana estudios bíblicos. Una conclusión a la que llegamos nosotros en Vida Nueva fue la siguiente. Anoche que acabé una de mis últimas campañas que tengo con algunas iglesias, les dije a los hermanos lo siguiente: yo no vuelvo a regresar a predicar a ninguna campaña donde yo no tenga la garantía absoluta que los que organizan la campaña tienen mínimo 3 estudios a la semana en las casas. ¿De qué sirve que rentemos el Estadio Azteca y que se conviertan 5,000 personas? ¿Quién les va a alimentar? ¿A dónde se van a ir? Van a la iglesia, pero a la iglesia, ¿y esa iglesia tiene estudios entre semana? Si no tiene estudios entre semana y los líderes no alimentan al rebaño, no saben realmente lo que es ser siervo de Dios. No les ha amanecido. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por tus palabras tan solemnes de advertencia de que es tan fácil ser engañados. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es salirse del camino! Con la menor facilidad nos podemos salir del camino cualquier día que te abandonemos. Y qué trágicas y amargas son las consecuencias del pecado. ¡Qué grande y qué profunda es nuestra cosecha! ¡Qué maravilloso es experimentar tu perdón en la sangre de tu santo Hijo Jesucristo! Pero también qué amargo es recordar que todo lo que sembramos, tarde o temprano, lo recogemos. El que siembra para el Espíritu recogerá. El que siembra para la carne, recogerá para la carne. Te damos gracias, Señor, porque solamente viviendo en tu palabra, asistiendo a tus estudios, asistiendo a los discipulados, teniendo en la mañana tiempo para ti, memorizando y buscando tiempo para ti en nuestro corazón durante el día, vamos a evitar ser engañados algún día. Yo te pido en esta noche por todas estas personas que se habían creído cristianas hasta este momento y que en esta noche tú les has hablado y les has dicho, levántense, porque la vida de dormir que llevan prueba que no son hijos míos. Yo te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo les redarguya, les exhorte y les conmueva lo más profundo de su ser, para que ellos en este momento se arrepientan y vengan a ti. Todos ustedes que han vivido una vida doble, todos ustedes que todavía no tienen el amor ni las ganas de hablar de Cristo, que ni siquiera les interesa leer la Biblia de una forma continua y diaria, ni discipularse, a ustedes les digo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse en esta noche, hoy que el Espíritu Santo ha emblandecido tu corazón. Hoy que tu corazón está tan listo para recibir a Cristo, no te endurezcas. convéncete que tú eres una persona sin Cristo y ven a la cruz en este momento. Las personas que quieran en esta noche confirmar su decisión por el Señor, reasegurar su declaración de fe y darse cuenta que seguir a Cristo no es fácil, pero que estás dispuesto a vivir por Él, hasta dar tu propia sangre, en esta noche dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, te pido perdón por mi vida tibia, mi vida apática, mi vida doble. Te pido que me conviertas verdaderamente, que mi corazón sea transformado, mis convicciones y mi conducta den testimonio, acompañando a mis palabras de que tú eres Dios. Creo en la muerte de tu Hijo Jesucristo, en su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, y en que en este momento, si Él no hubiera muerto por mis pecados, yo hubiera pasado la eternidad en el infierno eterno. Ahora, Señor Jesús, te pido que entres a mi vida, porque te recibo como Señor y Salvador, para la gloria de tu Padre, en quien pedimos en este momento. Amén.